404. No encontramos lo que buscas. Date un break and try again.
Esto es Comando Z,
donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curbelo.
Aquí Lace Curbelo en otro episodio más de Command Z Podcast. Y hoy estoy más feliz que una lombriz, más feliz de lo usual, porque ya lanzamos la sorpresa que le venías teniendo preparada hace unos meses. Ya por fin salió el UX Camp 2022. Y muchos de ustedes deben estar pensando, Leichi, ¿cuál es la que hay, qué es la que hay con ese invento? Bueno, la verdad es que mi resolución todos los años siempre es verme como J-Lo. Porque ella también es Leo como yo, so, tú sabes. Y pues mi meta siempre es entrenar mi cuerpo para llegar allá. Y yo me puse a pensar, ¿cuántos diseñadores de experiencia de usuarios tal vez deben poner en forma ese resumen o portafolio? O maybe darle un update a lo que ya saben de UX, pero aplicado a las nuevas tendencias. Corillo, el cerebro es un músculo, así que si no lo ejercitamos, lo que sabemos o lo ponemos en forma aprendiendo más cosas se debilita. Por eso ya saben, deben inscribirse en el UX Camp 2022. Serán 4 secciones de entrenamiento en diseño de experiencias de usuario, en donde aprenderás desde lo más básico, o sea, esto es para todo el mundo. Vas a aprender principios de experiencias de usuario, metodologías de diseño, heurísticas, frameworks, hasta lo más actualizado para personas que ya tienen, ¿verdad?, algún tipo de base en UX, Google Analytics específicamente para experiencias de usuario, accesibilidad web, page experience, search engine optimization, conversión, diseño mobile, pruebas automatizadas. Y lo más importante es que vas a salir listo con tu portafolio enfocado en UX, tu marca personal, tu resumen aplicado y enfocado al applicant tracking system, que eso es lo nuevo que está en las compañías grandes, ¿verdad? Cómo ellos están haciendo ese search y ese filter de los candidatos y las mejores prácticas de esa entrevista enfocada en UX que tú quieres para ese empleo que estás buscando. Tendremos 4 secciones, serán el 11, 13, 18 y 20 de enero del 2022, de 7 a 9 hora Puerto Rico. Si quieres más información, ve nuestra página web o nuestra cuenta de Instagram o escríbenos a commandzpodcast@gmail.com para que te pongas en forma tú y tu carrera en el diseño. Ahora sí, el episodio de hoy junto a la eminencia Lisa Ton. Ton posee estudios de moda en los Altos de Chabón en República Dominicana y completó su licenciatura en Parsons School of Design en la ciudad de Nueva York. En 1996 se convirtió en la directora ejecutiva de la Escuela de Diseño Centro Moda en San Juan, Puerto Rico, y es actualmente la directora del Departamento de Diseño de la Universidad EDP de Puerto Rico. Lisa ha vestido desde cantantes, actrices como Yolandita Monge, Cani García, Melina León, Olga Tañón, Daddy Yankee y Don Omar. En el 2006, Ton fue la primera diseñadora puertorriqueña en presentar una colección durante la prestigiosa Semana de la Moda de Nueva York. Recibió el premio de la herencia puertorriqueña por el Comité de la Ciudad de Nueva York y es un alma inalcanzable cuando de la educación se trata. Siempre ha sido súper accesible conmigo y sobre todo disponible para todos. Así que es todo un honor presentarles esta súper conversación junto a Lisa Ton en Educación en la Moda. Así que dale oído. Aquí Lace Curbelo en otro episodio más de Command Z Podcast. Hoy es de esos días en los cuales me siento bendecida de tener la oportunidad de tener personas tan maravillosas como las que voy a entrevistar. Hoy tenemos con nosotros a la gran educadora, a una de las diseñadoras más influyentes en la moda en Puerto Rico, Lisa Ton. ¿Cómo te encuentras, Lisa?
Todo bien, gracias a Dios y gracias por la invitación.
Gracias a usted por decir que sí, definitivamente soy su fan, lo estoy aquí confesando en la entrevista, lo siento mucho para los que no les encanta que yo me ponga tan fan, pero no importa. comencemos.
No, yo agradecida y bendecida, eso es así.
Comencemos por darle un poco, ¿verdad?, de luz a aquellas personas que nos escuchan desde otros países, además de nuestra isla bella Puerto Rico, también nos escuchan desde Colombia, México, Argentina. Cuéntanos, ¿quién es usted y a qué se dedica?
Pues mi nombre es Elizabeth Ton, pero me conocen desde que yo tengo conocimiento como Lisa Ton. Soy diseñadora de modas y educadora por los pasados 30 años en Puerto Rico. Hoy en día soy la directora institucional de EDP University, ¿verdad?, lo que es la escuela de diseño, que incluye diseño de modas, diseño de interiores y diseño gráfico.
Así que tenemos todas las vertientes de diseño ahí, ¿verdad?, juntitas. Me gustaría, ¿verdad?, entender un poco más. Hoy estaremos hablando específicamente de lo que es la moda y lo que es la educación en la moda. Así que me gustaría conocer, ¿verdad?, cómo usted ha visto el diseño de modas pasado en los últimos años en Puerto Rico.
Bueno, nosotros nos hemos convertido, ha habido muchos cambios y la tecnología ha sido bien beneficiosa para ellos. Así que nos hemos convertido en un banco creativo que no tiene nada que envidiarle a ninguna industria de la moda, aunque nosotros no producimos ni un botón, ¿verdad? realmente en la materia prima todo lo tenemos que importar, la gran mayoría, el 99.9%, pero producimos con talento, ¿verdad?, con creatividad, y Puerto Rico, ¿verdad?, es una cuna de jóvenes muy talentosos y de diseñadores establecidos ya también que han logrado, ¿verdad?, exitosamente establecer sus marcas. Así que yo he visto un cambio en la tecnología donde hay mucha cercanía. Definitivamente esto es trabajo ya, como te digo, que sobrepasa nuestra isla. Muchos de nuestros diseñadores han tenido la oportunidad ahora de presentarse en plataformas fuera de Puerto Rico también. Eso antes no sucedía con tanta frecuencia y ahora está esa oportunidad. Y pues hay una nueva cepa de diseñadores jóvenes que tiene ahora el apoyo de las plataformas de moda en Puerto Rico, ¿verdad? Y eso pues también es un cambio. Estamos viendo cómo ya los emergentes son, ¿verdad?, celebridades en nuestro país también y ya tienen sus nombres establecidos, ¿verdad? Y su proceso de marca va viento en poco. Así que creo que definitivamente ha sido algo que ha abarcado mucho más talento. Tenemos más escuelas, más universidades que preparan, ¿verdad?, estudiantes en el campo de la moda. Así que estamos viendo una competencia muy saludable y llena de diseñadores de diferentes categorías, porque en nuestro país, ¿verdad?, aunque somos reconocidos en lo que es el área de ocasión especial, ¿verdad?, trajes de novia, trajes de prom, empezamos así en la historia, pero ahora mismo tenemos un gran número de diseñadores de ready to wear, que pues ya diseñan otras cosas. Tenemos diseñadores de ropa plus, tenemos diseñadores de accesorios, o sea que esto ha ido diversificándose y pues la realidad es que la educación ha aportado mucho al crecimiento.
Definitivamente, y ahora que menciona eso, me he dado cuenta que ha habido, ¿verdad?, una nueva brecha gigantesca que se ha abierto dentro de lo que es el diseño, no solamente para ropa ready to wear, sino por ejemplo como lo que son los trajes de baños, como son, ¿verdad?, otro tipo de diseño de indumentaria, como son los sombreros. He visto muchas marcas también de gorras, ¿verdad? Se ha diversificado la propuesta que hay al mercado.
Eso mismo, que, ¿verdad?, ya la historia, como antes nosotros nos conocíamos, primero eran diseñadores de debutantes, ¿verdad? Eran de ocasión especial en la gran mayoría, y la realidad es que pues ya no son solo novias lo que diseñamos, realmente estamos diseñando mucha ropa casual que incluye, ¿verdad?, carteras, accesorios, pues sombreros, diferentes ¿verdad?, productos, y eso pues ha ayudado mucho a que el campo se diversifique.
Cuéntanos un poco sobre la composición del currículo de enseñanza con respecto a la moda. Sabemos que la moda no se limita solamente a saber cómo coser o cómo, ¿verdad?, llevar a cabo ese producto final, sino tiene otras variantes que son los principios del diseño y hay otras cosas, ¿verdad?, envueltas en lo que es la educación formal. Cuéntanos un poco sobre lo que es la enseñanza enfocada en moda.
No, es algo que es bien balanceado. Vamos a decir que aunque los diseñadores de moda, pues sus fuertes van a estar en los cursos de concentración que tienen que ver con patrones, con corte y confección, con diseño, ilustración. La realidad es que es un currículo que te incluye también clases de arte, de apreciación del arte, clases de humanidades, clases de ciencias, ¿verdad? Nosotros estamos compitiendo con bachilleratos de todo el mundo, así que tratamos de que nuestro currículo esté, ¿verdad?, con las tendencias más actualizadas. Este estudiante tiene que tener amor por la historia, amor por el arte, tiene que saber de mercadeo. Ya no es lo mismo graduarte y no saber cómo vas a emprender, cómo vas a dar esos primeros pasos, ¿verdad?, para emprender como, ¿verdad?, como joven en este campo. Así que los preparamos para que ellos tengan más conocimientos redondeados, no tan solo en el área del arte, sino también en el área de negocios, que para mí es bien importante. Nuestro programa pues tiene, como te dije, de avanzado a ¿verdad?, de básico avanzado en las áreas de ilustración y diseño, corte y confección, patrones, varios sistemas de patrones. Tenemos mercadeo, historia de la moda, textiles, pero también tenemos un área de digital, ¿verdad?, que eso ha ido modificándose. Por eso nuestro programa fue uno vanguardista en EDP University, en donde la concentración es digital. Nosotros tenemos su portafolio digital, en donde ellos diseñan digitalmente, en donde ellos también hacen sus estampados digitalmente. Y pues les prepara, ¿verdad?, para lo que es nuestra realidad. Es un mercado donde la tecnología ahora mismo es crucial, así que pues son mejores personas también. Vamos a decir que tienen que hacer también su labor social, tienen que hacer también su internado, aprender de los demás, aprender de que esto es un proceso creativo que bueno, no sale de la noche a la mañana, ¿verdad? Es cuestión de uno ir cogiendo experiencia, tener esa experiencia en el internado es sumamente importante para ellos también.
puntualizó dos cosas que me llaman muchísimo la atención. Número uno es cómo la tecnología, ¿verdad?, se ha envuelto en el proceso y cómo, ¿verdad?, también hasta cierto punto ha acortado la brecha de avanzar con ciertas cosas que en un momento dado se hacían manuales, ¿verdad? Todo lo que es la gestión de patrones, todo lo que es la creación tal vez de ese boceto principal, ¿verdad?, con el que se comienza a hacer ese diseño de moda. Cuéntanos un poco sobre ese proceso, cómo se ha trabajado la tecnología y cómo se ha adelantado ciertas cosas a través de la tecnología.
Bueno, nosotros en nuestro currículo empezamos a mano, porque consideramos, ¿verdad?, que el valor artístico de un diseñador, de un ilustrador, viene porque puede modificar su estilo dentro de la tecnología digital, pero no porque crea todo en lo digital. Considero que ellos tener esa oportunidad primero de aprender a dibujar manual, pues les facilita mucho el sistema digital también. Y los hace que sean genuinos. Vamos a decir que yo no quiero que usen templates que ya existen en un programa, yo realmente quiero que sus templates salgan de ellos mismos y que tengan, ¿verdad?, esas características que los van a identificar a ellos como ilustradores, entre otros ilustradores también. Definitivo que todo ha cambiado. Hoy en día tenemos personas que pueden trabajar desde sus casas remotos, diseñando desde su casa remoto, haciendo specs digitales que son, ¿verdad?, las ropas ya con la construcción de, ¿verdad?, todos los detalles de construcción digitalmente. Tenemos personas que pueden diseñar estampados también digitalmente. Y pues qué mejor que poder imprimir y también tener tus propias telas con tus propios prints. Eso es tecnología que estamos utilizando actualmente. Creo que ellos tienen, ¿verdad?, una facilidad de comunicación con otros países, de tener la información más rápido, de tener contactos para ellos hacer networking, para darse a conocer, ¿verdad?, para tener sus propias redes sociales y, ¿verdad?, y que el mundo los siga. Ha habido muchos cambios y yo considero que en lo digital, el ellos poder tener su trabajo de una manera un poco más artesanal, que hable de ellos genuinamente, pues los va a separar, ¿verdad?, dentro de la competencia. Creo que cada trabajo tiene que tener, ¿verdad?, ese significado y esa profundidad de quién tú eres, y eso va a venir con cosas que tú puedas hacer que te identifiquen, ¿verdad?, no tan solo como diseñador, sino también como ciudadano, ¿verdad?, que tú arrastres tus raíces, que puedas hablarle al mundo de lo que tú haces desde esta islita del encanto.
Así mismo. Y otra de las cosas que puntualizó en la pregunta anterior fue el hecho del sentido humano, ¿verdad? Lo importante que es sensibilizar al diseñador y ponerlo a la disposición de la sociedad. ¿Cómo trabajan eso dentro del currículo?
A nivel educativo, nosotros tratamos de que ellos tengan experiencia, ¿verdad?, a través de sus años de estudio. Por ejemplo, en el momento que recibimos María aquí en Puerto Rico, el huracán María, pues fue bien importante para nosotros poder trabajar también con, ¿verdad?, con la sociedad. Recopilamos parte de los toldos que utilizaron, ¿verdad?, en diferentes puntos de la isla, personas que perdieron sus techos, y logramos diseñar piezas que también animaran a esas personas, que supieran que cuando su techo se cambió y se pudo quitar ese toldo, pues también se recicló. Yo creo mucho en el upcycling, ¿verdad?, en que las personas reusen, en que se entienda que la sociedad tiene compromiso, inclusive hasta con la contaminación. Y pues tratamos de que ellos, desde que están creando, ¿verdad?, tengan esa conciencia. Sobre todo la pandemia nos dio la oportunidad de poder demostrar que cuando no hubo mascarilla, hubo mucha gente cosiéndola. Y estuvieron disponibles. Es verdad que a lo mejor no eran el 100% protectoras como otras, ¿verdad?, que eran, ¿verdad?, ya más basadas en ciencia, pero sí protegían como quiera, y era mejor cualquiera que ninguna. Así que pasamos de ser, ¿verdad?, una industria que se veía como algo glamoroso a una industria también de necesidad, ¿verdad?, de poder suplir y ayudar a nuestra sociedad. El que ellos puedan trabajar también de voluntarios en diferentes eventos de moda y otros que no son de moda, pues también los ayuda a ellos vamos a decir, a crear conciencia de la importancia que hay del respeto a tus colegas, ¿verdad? De tú ir haciendo tus contactos que te van haciendo, ¿verdad?, tener esa carta de vamos a decir, de presentación. Muchos aparecen con oportunidades de otros trabajos que no estaban necesariamente relacionados y de repente terminan trabajando en lugares que jamás pensaron. Y pues parte de eso es eso, que se vea que hay un interés social también y que podemos ayudar al mundo. También hemos trabajado diseñando vestuario con los estudiantes basados para sacar profundo, ¿verdad?, de las becas, inclusive las becas institucionales nuestras y otras que no son nuestras, basados en, ¿verdad?, en artistas plásticos de Puerto Rico, con el trabajo de pianistas de Puerto Rico, y así pues hemos unido todas las artes, no tan solo lo que es, ¿verdad?, el dibujo y las artes plásticas, sino también la música, el teatro, y hemos podido colaborar en todos esos renglones dentro de nuestro país.
Qué excepcional, de verdad que es impresionante cómo ver, ¿verdad?, cómo la moda no se queda solamente en lo bonito, no se queda solamente en lo que tú ves por encima o lo que tú puedas transmitir simplemente con ese look, sino que puede, ¿verdad?, amarrar otras disciplinas y tienen mucho más impacto, ¿verdad?
Eso es así.
Hay algo bien interesante y es que muchas personas a veces piensan en la moda y lo piensan medio frívolo y no entienden, ¿verdad?, todas las cosas que tienen que estar interconectadas para poder lograr ver una pieza. Y entre esas cosas está lo que es la anatomía del cuerpo. ¿Cómo un diseñador debe tenerla en consideración y, ¿verdad?, ¿Qué cosas del cuerpo debe saber para poder diseñar para la moda?
Ah, no, nosotros cuando llevamos un diseño, ¿verdad?, de dos dimensiones a tres, es en un cuerpo que va a llegar a las tres dimensiones, así que es bien importante, no tan solo cuando estás estudiando para poder ver cómo reacciona una tela en un diseño, vamos a decir, cómo se ilustran diferentes caídas de telas, cómo ellas reaccionan, sino que cuando vas a la realidad de nuestra industria, ¿verdad?, tú tienes que conocer el cuerpo de tu cliente, tienes que saber tomar esas medidas, que esa anatomía tú la, ¿verdad?, la tengas, vamos a decir, pulida, para crear un balance, para que tú estilices a la persona. Yo considero, ¿verdad?, que nuestro mercado es uno diferente. Nosotros trabajamos muchas veces con mujeres petites, trabajamos con mujeres plus. No es necesariamente lo que tú ves en una pasarela. Así que conocer de anatomía es lo que te va a permitir a ti realmente crear ese balance a la hora de diseñar, que tú puedas realmente resaltar las partes más bonitas de cada persona, las partes que más le gustan a cada persona de su cuerpo, porque, ¿verdad?, vivimos muchas veces en negación realmente y pues, buscando la manera de nosotros vernos como se ven las modelos de la pasarela, pero ya eso no es la realidad. La realidad es que las propias pasarelas nos están enseñando a ser inclusivos, ¿verdad?, a ver el cuerpo desde otra perspectiva, a trabajar para personas bajitas, para personas llenitas, para personas petit, para, ¿verdad?, para todo el mundo. Yo considero que el trabajo del diseñador debe ser ese, debe poder tener ese conocimiento de perspectiva en un cuerpo, ¿verdad?, de saber tomar las medidas correctamente, de poder llevarlas a un patrón comercial, ¿verdad?, que tú puedas realmente entallar a esa persona de una manera que lo beneficie. Esa es la realidad. So, la anatomía para mí, desde el punto de artes plásticas, por ejemplo, de tú poder ver, ¿verdad?, cómo se mueve, cómo se ilustra un chifón a diferencia de una tafeta, o cómo es una pieza que está drapeada versus una pieza que está tableteada, ¿verdad? Y todo eso funciona encima de un cuerpo que tiene volumen. Así que el conocer la anatomía pues, te permite que tu cliente, que es realmente de quien vas a vivir, pues, salga contento con el producto final.
¿Cómo ustedes integran los principios del diseño? Porque obviamente hemos estado hablando de movimiento con respecto a la anatomía del cuerpo, sabemos sobre los patrones y el color. ¿Qué principios del diseño tú destacas bien, bien contundente? Que tú dices, en todas las clases se habla sobre este principio del diseño en la moda.
Bueno, de todos, porque la línea, el color, la forma, tú sabes, nosotros estamos tratando de que en ese diseño haya un balance, ¿verdad? De que haya una asimetría o una simetría, ¿verdad? Conseguida en un look total de pies a cabeza. Realmente lo que son los cortes, ¿verdad? Nosotros, para nosotros la línea, pues es como nosotros entallamos, ¿verdad? Una tela que no necesariamente tiene stretch, de una manera que caiga, ¿verdad?, correctamente en el cuerpo. El color, pues, es el elemento que realmente nos vende. Vamos a decir que todos somos visuales y que vivimos en una isla tropical. Y aquí, realmente, aunque mucha gente nos guste el negro, la realidad es que los colores brillantes siguen siendo nuestros, ¿verdad?, mejores vendidos. Yo por años hice este senior prompts y yo decía, wow, nos hemos quedado con el agua, con el fucsia, con el rojo, ¿verdad?, con tonos que realmente ahora mismo son importantes porque también transmiten alegría en un momento en el que no necesariamente estamos viviendo una felicidad total, ¿verdad? Estamos viviendo una pandemia que deprime a muchas personas y el color tiene ese, ¿verdad?, ese poder de poder también animar a tu cliente, a tu persona, ¿verdad?, en cualquier producto, no necesariamente en ropa. Así que para mí, ¿verdad?, lo que es la línea y lo que es el color son parte de esos elementos que no puedo dejar atrás. El movimiento, cómo cae una pieza, ¿verdad?, cómo responde, ¿verdad?, al cuerpo. a la necesidad de ese diseño, porque pues diseñamos diferentes categorías. Hay piezas que realmente estamos diseñando por una mujer que va a estar en un cóctel parada toda la noche, pues puede haber cosas dentro de ese diseño que pasen a ser elementos que no sean funcionales, pero se ven espectaculares. Sabemos que esa es la necesidad, no va a tener problemas de sentarse y pararse. Igual alfombras rojas versus la realidad de un cliente que quiere un traje que pueda volverse a poner, que esa tela tenga durabilidad, que ese diseño tenga cómo modificarse y darle una, ¿verdad?, una duración mayor. La gente está bien consciente de la inversión que está haciendo y es importante que esa inversión, ¿verdad?, pues sea una que sea más duradera. Yo creo que los elementos del diseño van a, ¿verdad?, también a ayudar a que esa persona pueda intercambiar esa pieza. No necesariamente se van a usar muchos estampados, quizás van a entrar los colores sólidos como, ¿verdad?, como una nota de darle vida a ese diseño y de darle, ¿verdad?, una duración a la inversión.
Dijiste la palabra mágica, es una de las palabras que más me encanta porque la utilizo todo el tiempo en mi trabajo, usabilidad. Yo soy diseñadora de experiencias de usuario, diseñadora web, la que trabaja en la web. Y cuando yo estoy diseñando una página web, para mí tiene que ser funcional. Más allá de estéticamente bonita, tiene que funcionar y que la persona encuentre la información necesaria. Cuando hablamos de la moda, hay algo bien particular y las mujeres que deben estar escuchando este podcast me van a matar, pero muchas saben que cuando compran calzado dicen, yo me los compro aunque me queden pequeños porque es que me encantan. Y entonces, ¿verdad? ¿Cómo trabajamos la usabilidad en la moda? Cuéntanos.
Pues fíjate, yo como diseñadora, siempre fui una diseñadora que tuvo, vamos a decir, que luchar contra lo que era conocido en la industria, porque yo vengo del ready to wear. A mí me gusta la ropa casual, a mí me gusta la ropa con bolsillo, con funcionalidad. Y era difícil hacer pasarelas hace 30 años atrás, en donde todo el mundo tenía trajes de noche y yo llegaba con trajes de baño. Entonces la gente decía, pero ¿y esta loca que trajo aquí? Realmente eso es parte, ¿verdad?, de lo que yo he podido transmitir, porque es lo que me nacía a mí. A mí no me nacía diseñar trajes de novia, ni me nacía diseñar proms. Yo lo aprendí porque es una necesidad en nuestra industria. Pero sí estaba consciente de que el diseñador tiene que diseñar cosas también que las personas puedan tener accesibles, ¿verdad? Que los precios sean accesibles, que la gente diga, ah, pues mira, me voy a comprar este short con este bandeau, o me voy a comprar este traje corto para mi graduación. No necesariamente todo tenía que ser largo, todo tenía que tener brillo, pedrería. Y yo creo que mucho, ¿verdad?, tiene que ver también con eso, con que la persona se sienta cómoda. Yo no sacrifico mi comodidad en mis pies de ninguna manera. Considero que si me los compré, me los medí y me quedaban cómodos en ese momento y después no lo fueron, van a pasar donados a alguien más. Pero claro, ya yo tengo 54 años y ya uno piensa diferente. Por la juventud, pues claro, yo fui de esas que caminó en estiletos en el viejo San Juan, por entre medio de adoquines,
no,
así tambaleándome, pero antes muerta que sencilla. Creo que eso viene con la madurez también, pero sí soy fanática de que la ropa urbana se puso de moda, de que lo casual se puso de moda, de que los artistas no necesariamente se están proyectando todo el tiempo en esta ropa, ¿verdad?, de punta en blanco, sino que son, ¿verdad?, seres también funcionales. Y que necesitamos tener también diseñadores que, ¿verdad?, que hagan este tipo de categoría, porque es parte de nuestro ajuar. La realidad es que una vez llega la pandemia, estamos en nuestras casas, todo el mundo empezó a usar sweatpants, sudaderas, tenis, chanclas metededo, te viste de aquí para arriba y de aquí para abajo, estabas en pijama. La realidad es que nos enseñó que tener esa ropa también era importante, porque no, a lo mejor no invertíamos en ella, pero íbamos a necesitarla por un periodo más largo de lo que pensábamos. So, que esté de moda la ropa casual, la ropa urbana, ¿verdad?, el ready to wear, el street wear, el street look, son cosas que, miren, cuando yo iba a pensar que yo iba a comprar tenis, o sea, invertir en tenis, si yo no me bajaba de los tacos y yo decía que yo quería ser como Carolina Herrera hasta la muerte con los tacos puestos. Pues miren, no, ahora tengo un rack de tenis que me encanta, que me sacrifico un día con los tacos, pero al otro día vengo en tenis. La realidad es que la moda, como te digo, la funcionalidad debe ser parte de nuestra, vamos a decir, de nuestro ajuar, vamos a decir, casi todos los días. Si hay un temblor para correr, ¿cómo es que vamos a correr en los estiletos? ¿Verdad?
Sí.
Necesitamos las tenis. Yo creo que sí. Yo creo que eso ha cambiado, la necesidad, el mundo, ¿verdad? Los temblores, los huracanes nos han hecho que nuestra ropa también, la pandemia, sea otra, ¿verdad?, que nos dé, ¿verdad?, un poquito de funcionalidad a la hora de necesitarla.
¿Sabes qué? No tenía esta pregunta pensada, pero la realidad es que me volaste la cabeza con ese comentario. ¿Cómo ha afectado, verdad, toda esta circunstancia que hemos tenido estos últimos años a la moda? ¿Cómo ha cambiado nuestra manera de expresarnos con la ropa a raíz de la pandemia, a raíz de aquí en Puerto Rico los terremotos, de todo lo que nos pasó con el huracán también? O sea, nos cambió, ¿verdad?, la manera en que vivimos en sociedad. ¿Qué nos puedes hablar un poco sobre eso?
No, es otra industria por completo, totalmente diferente. No hemos sobrepasado la pandemia todavía, así que si seguimos existiendo como, ¿verdad? Muchas presentaciones son virtuales, no hay presencialidad total todavía. Algunos países lo integraron en esta última temporada, no todo el mundo lo integró. Reaparecieron los fashion films, ¿verdad? Otro tipo de producciones, otro tipo de presentaciones de trabajo que no fueran realmente con el típico desfile. Y la moda también, yo considero que volvemos a lo mismo. El susto, ¿verdad?, el miedo, la incertidumbre, hizo dos vertientes. Vamos a decir que hubo muchos que se centraron en una, ¿verdad?, una concientización de los gastos, de las cosas que eran innecesarias. Vamos a comprar lo que necesitamos, vamos a comprar lo que nos pueda durar más. Pero también hubo los que estaban aburridos en su casa y esos primeros meses se dedicaron a comprar. Y bueno, ahí vimos todas las páginas de ventas de ropa, las redes sociales vendiendo, el Instagram vendiendo. La realidad es que esa necesidad, ¿verdad?, nos convirtió en otro producto, vamos a decir, en otra industria. Nosotros estamos viendo cómo cerraron muchas de las tiendas, estas tiendas conocidas se unificaron, reforzaron sus páginas de internet para tener mejores y mayores ventas en el internet que lo que tienen presencialidad. No se desaparecieron por completo porque el cliente realmente necesita esa experiencia de compra. Y para tú tener un bonding con tu, ¿verdad?, con tu marca, necesitas todavía que esa gente a lo mejor vaya y recoja por lo menos un pick-up order. Pero sí, definitivamente lo digital tomó una gran importancia. Saldremos de aquí vendiendo mucho todavía por internet, definitivamente. Venderemos ropa que sea más fácil de ajustar, que sea más one size, que sea más la tendencia oversize. ¿Por qué? Porque no queremos tener todos esos cambios constantes, ¿verdad?, de returns, de cosas que no fitean bien. Así que hay que reestructurar desde el momento que se diseña para llegar a un mercado más abarcador.
Wow, me volaste la cabeza con eso del one size y también de cómo trabajar el oversize, porque es una consideración que a veces las personas dicen como que no, mi línea o mi look va más atado a esto, pero la realidad es que las circunstancias nos ha dado, ¿verdad? Vamos a decirlo así, esas designs constraints, ¿verdad?
You're gonna need to save up and continue.
Tuvimos un problema de conexión, pero aquí seguimos porque si no tenemos plan A, tenemos plan Z. Así que todavía estamos con Lisa al teléfono. ¿Me escuchas, Lisa?
Sí, te escucho.
Fuerte y claro. Súper. Pues nada, vamos para nuestras secciones del podcast. Y a mí me gustaría entender, ¿verdad? Aquí en Common Z hablamos sobre los errores y la importancia del error dentro de las carreras de los profesionales y los diseñadores a las cuales entrevistamos. Porque para nosotros es importante tener ese error para poder aprender. Así que cuéntanos tus historias de terror. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en tu carrera y qué aprendiste sobre eso?
Pues mira, tengo muchísimas, porque yo creo que en una carrera de 30 años tiene que haber horrores por ahí terribles. Fíjate, de que me acordara así rápido, pues fíjate, en mi primera presentación en New York Fashion Week, nosotros quisimos alquilar un piso tipo madera, porque el show estaba inspirado, ¿verdad? Se llamaba La Isla Bonita y era un show así bien tropical. Y quisimos poner, ¿verdad?, el runway que tuviera una pasarela en madera, y conseguí una compañía en Nueva York que me alquiló el piso, pero no sabía que no lo instalaban. Oh. Y ellos entregaron el piso aproximadamente 2 horas antes del desfile, así que ya usted sabe que la historia de horror y terror fue que todos los que estábamos en el staff, incluyendo las modelos, los esposos de las modelos, todo el mundo que estaba en el staff de producción, empezamos a montar el piso y terminamos justo cuando estaban entrando las personas que eran invitados, o sea que fue un real corri-corre. De ahí aprendí que definitivamente había que preguntar primero si lo que tú estabas alquilando lo venían a instalar o no. Nueva York. Ese fue el número uno. Otro de mis horrores, ¿verdad? Dentro de la industria de la moda, yo pienso que también fue en el campo de la belleza con mi perfume. Yo lo creé en Alemania, y ya ustedes saben que había un poquito de problemas de comunicación con lenguaje, con horarios, con todo. Y lamentablemente yo diseñé este perfume para que fuera en blush, en rosa claro, y llegó amarillo. Entonces, pues, toda la producción de perfumes se entregó en Puerto Rico luego de que yo la había firmado. Cuando empecé a abrir las cajas, me di cuenta que estaba en el color erróneo, y ya usted sabe que una vez uno firma, no lo devuelve para atrás en el momento.
Oh, wow.
Así que fue una historia de horror y terror. Lo tuve que vender amarillo, con eso se los digo todo. Así que fuera de eso, pues mira, hemos tenido 20.000 metidas de pata, como uno dice, dentro de esta industria. Cuando uno empieza de joven a diseñar, es más lo que uno decora que lo que uno diseña. Así que yo tuve colecciones largas de bordado en pedrería, de mucho trabajo manual, que realmente si calculábamos las horas, ni siquiera yo le sacaba el costo de lo que estaba vendiendo. Y pues aprendí con el camino, ¿verdad?, que no tenía que ser que el papel lo aguantara todo y que todo lo que estaba en el papel tenía que llevarse a la realidad. Aprendí a editarme yo misma. Yo creo que cuando uno va, ¿verdad?, escogiendo, vamos a decir, escogiéndonos, definiendo su estilo, pues tú vas realmente entendiendo que te tienes que editar, que lo que tú estás produciendo tiene que ser coste efectivo, que lo que estás produciendo tienes que tener ganancias, que tienes que saber calcular las horas de trabajo, la luz, ¿verdad?, todo lo que esté envuelto en el proceso. Y pues tuve muchos errores en ese aspecto que repetí al principio muchas veces. creo que eso es más que nada lo que yo me acuerdo así de los terrores más grandes. Definitivamente instalar un piso a última hora, vender un perfume con la idea que no era la mía, tener que aceptarlo, ¿verdad? Y decir, ok, esto pasó porque tenía que pasar. Y pues realmente pues muchas cosas al principio que uno diseña sin tener, ¿verdad?, una estética definida, en donde es más lo que decoras que lo que realmente estás diseñando.
Wow, mencionaste editarte a ti misma. Eso fue como, wow, blow my mind. A veces no...
Separarse del trabajo, don't overdo it. Tú sabes, yo, esa parte, cuando yo fui estudiante en Estados Unidos, pues los mismos maestros te lo recalcaban. Sepárate, míralo de lejos, déjalo, don't overwork it. Está listo, no lo toques. O sea, esa parte de tu sentirte contento con tu trabajo y entender que estaba listo se me hacía difícil porque yo quería dar siempre la milla extra y no me despegaba de mi trabajo. Además de que sé que no todo lo que se diseña realmente se debe producir. Uno tiene que tener un periodo de poder, ¿verdad?, reunirse con su equipo de trabajo, seleccionar las piezas que realmente le gustan a la mayoría, no llevar a producción todo, porque no todo lo que uno diseña realmente tiene aceptación por la masa y realmente tú quieres venderle a la masa. Así que hay que trabajar en equipo, eso es importante.
Así que ya saben, edítense en ustedes mismos y denle break también a las piezas, que eso por lo menos a mí me ha pasado en el campo digital. A veces uno no se da ese espacio de descansar la mirada y dejar que eso también, tú descanses la mirada y que el trabajo descanse de ti. Te da la oportunidad, ¿verdad?, de poder discernir más adelante. Fallando en lo fácil, cuéntanos, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los diseñadores jóvenes dentro de la moda?
Bueno, los jóvenes que yo también los cometí fue que al principio, ¿verdad?, no sacamos, vamos a empezar por la parte de presupuesto. No sabemos realmente sacar un presupuesto para, por ejemplo, una colección, un desfile. Entonces, estamos gastando en telas que realmente están compradas en tiendas, no a suplidores directamente, y estás pagando sobre, ¿verdad?, triple de los precios. Ese presupuesto inicial de poder decir, no, yo tengo que aprender a diseñar con textiles que realmente hay un balance entre telas buenas económicas versus telas buenas carísimas. Ese presupuesto inicial es bien importante. Otro error, mira, que yo veo y todavía lo vivo, gente que se quita de los estudios y que se lanza al estrellato y se estrellan porque realmente no estaban todavía preparados. Yo considero, ¿verdad?, que uno siempre tiene cosas nuevas que aprender, que a veces un bachillerato ni da, realmente hay cosas que se aprenden en el camino, pero si el bachillerato a veces no me da, no quisiera saber cómo podemos lanzarnos con un asociado, porque es bien complicado en 2 años aprender de la industria real, de poder, ¿verdad?, tener conocimiento de todas las áreas, porque aunque tú no vayas a trabajarlas todas a la larga, tú tienes que poder supervisar las cosas y tienes que saber, ¿verdad?, tener los conocimientos para saber lo que está bien hecho y lo que no. Entonces, pues, esa parte de tú entender que, ah, no, ya yo puedo lanzarme, ah, no, pues ya yo sé dibujar, o ya yo sé coser, ya yo sé hacer patrones, y no terminar de, ¿verdad?, de abarcar las áreas que van a hacer falta en el proceso, yo creo que es importante. Hay errores comunes en los jóvenes, además del presupuesto y de realmente querer lanzarse antes, en no querer coger experiencia en la industria primero. Yo considero que la gente quiere graduarse y poner una boutique en la avenida en Ashford, en el condado. Esas cosas, ¿verdad?, que tú sueñas, como la novela María del Barrio, como yo digo, pues no son la realidad de algo que pueda darte sólido, ¿verdad? Que te pueda dar algo sólido. Emprender no es fácil, pero cuando tú emprendes sin tener los conocimientos, es peor. Yo considero que deben coger la experiencia primero con otros diseñadores o con otras marcas, que deben diversificarse, deben saber de maquillaje, de fotografía, de teatro, de arte, para que sean artistas completos. Y entonces, ¿verdad?, pensar en sus marcas cuando realmente estén listos.
Eso es excelente, porque muchas veces nos damos, ¿verdad?, con personas que tienen talento espectacular, pero tal vez no tuvieron, ¿verdad?, la oportunidad de pulirse lo suficiente, y lamentablemente se topan con situaciones que muchas veces le quitan las ganas por el azote, ¿verdad?, que reciben.
Exacto, se van desencantando. Y entonces, pues, a lo mejor tú ibas a tener una carrera exitosa, lo que pasa es que la quisiste hacer muy rápido. Y por eso yo siempre digo, miren, mi gente, hay que gatear para después caminar, para después correr. La vida, ¿verdad?, es una evolución. Y pues, aunque hoy en día pueden tener esta visibilidad y esta publicidad rápida, pues la educación es sumamente importante, y completar tus estudios y seguir estudios posgraduados y buscar seminarios nuevos, buscar cómo la tecnología ha ido cambiando, prepararte más. Yo considero que la educación nunca termina.
Así mismo es. Educarse nunca está de más y siempre tienes algo nuevo que aprender. Ya estamos por finalizar esta primera parte. Para los que nos escuchan, si quieren buscar más contenido, próximamente vamos a estar escuchando el Behind the Scenes, pero quiero culminar, ¿verdad?, siempre con nuestra pregunta de cierre. ¿Por qué necesitamos más diseñadores? ¿Por qué diseño? Cuéntanos.
Porque realmente no vivimos en una isla nudista y nos tenemos que vestir a diario, porque la proyección en una persona le abre puertas. Realmente tú tienes que saber vestirte para una entrevista, y depende de dónde sea tu entrevista. Tú tienes que aprender a vestirte, ¿verdad?, para tu vida profesional, para tu vida familiar. Yo considero que el asociar el diseño solamente con, ¿verdad?, con una categoría es triste, porque realmente es una categoría muy amplia que te define también a ti, que habla por ti. Y pues que muchas veces las personas dicen, no, la ropa no hace al monje, o, ¿verdad?, no sé cómo es que es el dicho, pero algo así, el hábito no hace al monje. Pero mira, ayuda a identificar, tu interés, tu compromiso, tu seriedad en lo que tú quieres conseguir en la vida. Muchas veces yo digo que uno debe vestirse como lo que uno quisiera hacer en la vida. Yo me he visto como la presidenta del editorial, porque realmente yo quiero ser la presidenta en algún momento. Y esa proyección de tú mismo levantarte, ¿verdad?, la moda es divertida, la moda es tú a diario crear, ¿verdad? Y no necesitas tener ropa cara, ni necesitas tener mucha ropa, necesitas tener creatividad. Así que yo creo que el diseño hace falta, porque en nuestra sociedad, vivimos en una sociedad donde tenemos que vestirnos a diario, es una necesidad. Y pues para poder completar esa necesidad, tiene que haber diseño en todas las categorías, en todos los precios, ¿verdad?, para todos los mercados. Así que el diseño tiene, ¿verdad?, una efectividad visual, una aceptación, lleva, ¿verdad?, una profundidad de lo que es la persona, lleva la cultura de cada país. No es solamente algo superficial, sino que también envuelve muchas creencias, ¿verdad?, religiosas, no religiosas, que aportan, ¿verdad?, a lo que tú eres como ciudadano, de donde tú vengas y representes a, ¿verdad?, tu ser. Yo considero que el diseño hace falta por eso, porque nosotros añadimos a una industria entretenimiento, añadimos alegría, añadimos versatilidad, y que la persona también se sienta con la libertad de que puede diseñar aún nosotros habiendo diseñado, pues es dar creatividad también. Unir piezas de diferentes diseñadores, de diferentes precios, de diferentes marcas, hace que la persona también viva del diseño y que se goce esta industria, porque yo considero que a veces la toman con tanta seriedad que nos perdemos parte de la alegría que nos puede dar.
Así mismo es. No, y te agradecemos un millón por esta oportunidad de tenerte en el podcast. Si quieren conseguirte, tienen alguna duda o simplemente quieren seguir tu trabajo, ¿dónde te pueden conseguir?
Estamos en Facebook, estamos en Instagram con Lisa Tón y también están las páginas de nuestras instituciones educativas, está EDP University y Centro Moda Escuela de Diseño Lisa Tón, en donde pueden conseguir todo nuestro currículo y ver el trabajo de nuestros estudiantes y ver realmente, ¿verdad?, el poder de lo que es nuestra industria educativa. Nosotros en Puerto Rico pues llevamos ya muchos años y tenemos el orgullo de poder decir que los jóvenes que están ejerciendo en su gran mayoría son nuestros egresados, así que esa es nuestra mejor carta de presentación.
Así mismo es. Muchísimas gracias, Lisa, por estar con nosotros y
gracias a ti.
Será hasta la próxima, amigos.
Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comanzetapodcast.com o seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Comanzeta Podcast y en Instagram como Comanzeta Podcast PR. También puedes escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Ah, y no se puede olvidar, este episodio ha sido producido y editado por Wesley Maldonado, el duro de los comunicadores audiovisuales. Si quieres sonar como nosotros, escríbenos a comanzetapodcast@gmail.com y vamos a darle ese toque a tu sandunga creativa. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comanzeta Podcast ni a sus auspiciadores.